Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, miércoles 10 de junio del año 2020. Miércoles 10 de junio del año 2020. Y como la cosecha de mujeres, el COVID nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. Y el COVID nunca se acaba.
Y menos si sales de tu casa.
Nunca se acaba.
La
cosecha de COVID, menos en tu casa.
Nunca se acaba.
La cosecha de... nunca se acaba. En fin,
encuentren la vacuna.
¿Que encuentren la vacuna?
Sí, ya encuentren la vacuna, ¿no?
Siempre la acaban.
Nunca la
fregando.
Acaban.
Damas y caballeros, sean bienvenidos a un día más de cuarentena en Dispara Margot Dispara, pero no nada más en Dispara Margot Dispara.
En el mundo
entero. Así es. Vamos a darle otro aplauso, por favor, al año 2020.
¡Yes!
Bien,
el año
sí,
más precioso. Precioso. Nadie puede festejar nada. Sus mendigos cumpleaños. Nadie, nada, nunca, ya. No sé, el otro día alguien me decía que, bueno, cuando empezó todo, me dijo, pues yo pensé que sí iba a poder festejar mi cumpleaños. El cumpleaños de la persona en cuestión es el 24 de junio.
Hay unos festejos bonitos virtuales que son por Zoom, pero hay otros que el otro día yo vi a una prima en Facebook que le hicieron, ella se bajó a la calle afuera de su casa y pasaron muchos amigos en coche, le aventaron regalos, le aventaron globos y se fueron, nada más le dijeron felicidades.
Pero todos sin mascarilla, ella sin mascarilla, ¿no?
Estornudándole a los regalos.
Pero le aventaron las cajas de manera violenta, ¡estúpida!
No. Se me hizo bonito, pero dije, ay, pues qué buena onda, ¿no? Pero a mí ni me avisaron del cumpleaños, pero dije, qué buena onda que pasaron tantas personas, ¿no? Pero está bonito también eso, porque te pueden ver y ya nada más te dicen adiós, amiga, y ya, o prima, o lo que sea.
Y este molcajete es para ti, amiga, toma, y se lo aventaba. Yo quiero un molcajete, me voy a comprar.
Sí. Te traje un kilo de jitomates, me voy a dar otra vuelta y te los voy a aventar.
Este kilo de piedra Pomex, toma.
No, fíjate que el otro día fue cumpleaños del hermano de Fernanda Castillo, la actriz.
Ajá.
Tengo el gusto de poder llamar mi amiga, gran actriz, conocida por todos. Fue cumpleaños de su hermano. Y también se vieron como afuera de la casa de él.
Uh-huh.
Tengo la impresión. Y ella con un letrero de te quiero, hermano. Y a 5 metros. Era... No sé, me dio como...
¿Tristeza?
Pues no tristeza, porque estaban, además se veían bien contentos, pero...
Ajá.
Pero sí fue así como de chin, ¿no?
No, o esa intención de querer abrazar a alguien y no poder, es muy rara, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, necesitamos sí, mucho del contacto, ¿no?
Sí.
Muchísimo.
Es muy raro, pero también he visto otro fenómeno, digo, ahora sí que, sí lo vi en la vida real, de las poquitas veces que he salido, Y muy lejos, pero también me he dado cuenta de que la gente como que la gente se manda besos con los ojos. en serio, o sea, en serio, era. Bueno, tuve que ir al hospital, a consulta normal. Me dio un guamazo en un pie hace un par de meses. No sé si lo conté aquí al aire.
Sí, creo que sí.
Me dio un golpazo en un pie y de pronto en una sala de espera había un par de personas que se encontraron en la sala de espera. Y estaban platicando, pero ya sabes, todo mundo con tapabocas, todo mundo nada más viéndonos la cara. Ahora sí que viendo, bueno, nada más viéndonos a los ojos. Y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y al final sentí que se dieron un beso así con los ojos. Dije, qué cosa más particular. Uh-huh.
Al rato por pura telepatía vamos a sentir.
pero fue como bonito lo que te estoy contando, fue como bonito, fue como un momento bonito, así como de, o sea, me dio la impresión de que eran dos personas que se gustaban, además, pero a lo mejor eso ya me lo inventé, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, pero
no era Beatriz Adriana, ¿verdad? Con sus ojos.
No, no, eso ya hubiera sido ya el...
Ya me desvició, oiga, con los ojos. Sí.
Por cierto, era una mujer que no puedo saber cómo era, pero era, se veía bastante atractiva. Con el cubrebocas se veía bastante atractiva.
Está bueno
era
el cubrebocas, por eso, como decía Jimena, los guapos, los que están feos, pues pueden argumentar eso.
Claro. Uh-huh. No, pero
había un meme,
hay gente
creo que había un meme que decía, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá que estaba tan feo? Dijo, porque lo conocí en una época cuando había COVID, dijo.
damas y caballeros, estamos haciendo Dispara Margot, Dispara, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días a todos.
A Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Y alguien que tampoco se acaba, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos Nunca días. Se acaba, Checo Sound.
Nunca se acaba.
Nunca se acaba, Checo Sound.
Nunca se acaba.
Nunca se acaba. Las películas de Tarkovsky.
Nunca se acaban.
Bueno, sí se acaban, pero parece que nunca se acaban. Vean películas rusas, sepan lo que es el tedio. O mejor aún, películas suizas, películas francesas.
Cine de arte.
Exacto.
Cine de arte francés, y ahí te das un...
Obviamente no todo es malo, por supuesto que no. Pero
hasta en el closet, David, la película del closet, Le Placard, en esa se están burlando, están en un camión porque van a golpear al protagonista porque se declara que es gay para que no lo despidan de su trabajo. Y se están burlando de, ayer vi una película de aquí del país. Ah, sí, ¿de qué trata? Es un hombre muy atormentado que se quiere acostar con su hija y tal. Que es así, te describe prácticamente todas las películas francesas, así. Un hombre muy azotado que tiene una familia que ta, y se quiere brincar a la prima, a quien sea. Pero es así, de dude, sí, tienes razón. Esa del closet, sí. Veanla, es muy bonita.
Como decía David Mamet decía respecto a Jean-Luc Godard. Decía Godard, cuando le decía, en una película tiene que tener un principio, un desarrollo y un final, y Godard decía, pero no necesariamente en ese orden. Y David me dice, y por eso las películas francesas son tan aburridas. Damas y caballeros, alguien que nunca se acaba, Checo Sound.
¿Qué tal? Por favor. ¿Cómo están? Buenos días.
Por favor, las efemérides, mi querido Checo Sound. Hay una que inventaste tú.
Por supuesto.
Les recordamos que las efemérides con Checo Sound están patrocinadas.
Nunca se acaban.
Están patrocinadas por la bebida misteriosa.
Por tenis, úselos para caminar en casa.
Por tenis, el deporte de los caballeros.
Exacto. Hoy es el día de tomar té helado. Hoy es el Día Internacional del Buen Trato al Adulto Mayor. Traten bien a sus abuelitos, a nuestros queridos abuelitos. Es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Aquí no se festeja mucho eso, supongo, porque pues, a todo mundo le vale, pero bueno, hoy es el Día Mundial, en el mundo supongo que sí lo festejan, aquí no. Y es el Día Mundial de las Brujas. ¿Cuál creen que es el inventado?
¿El de la seguridad vial?
No.
El de las brujas.
Exactamente, porque un día como hoy, pero de un día como hoy fue sentenciada, ahorita les digo, perdónenme, es que se me fue el año. Un día como hoy fue sentenciada a muerte Bridget Bishop, que fue la primera acusada en embrujar a dos niñas que sufrían de epilepsia, y en ese entonces se pensaba que era una posesión. Todo esto se dio en Salem. Es la primer bruja que quemaron en Salem.
Así es,
Denme hay un segundo, una gran obra del año. Les ofrezco una disculpa, perdón. Es del, de 1692, perdónenme.
Te iba a decir principios de los 1700, pero bueno, 1692. Sí, hay una, hay por supuesto una gran obra de teatro al respecto, llamada Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. En inglés se llama The Crucible, el crisol, pero en español se llama Las Brujas de Salem. Y y de lo que realmente está hablando Arthur Miller es de la cacería de brujas que ocurrió entre los 40 y 50 contra la amenaza roja, es decir, el comunismo. El senador Joseph McCarthy hizo una investigación en la que se puso a interrogar a medio mundo, a todo Hollywood se puso a interrogar. Algunos sí pertenecían al Partido Comunista. Eran otros tiempos. Digamos que la mayoría de estos escritores no sabían de las atrocidades que estaba cometiendo Stalin en la Unión Soviética, es decir, de los gulags, o sea, los equivalentes a los campos de concentración nazis. No sabían que estaban cometiendo el segundo peor genocidio de la historia en número de muertos. No lo sabían. Simplemente creían en el comunismo porque en abstracto suena bonito. Y ahí está hablando sobre esa persecución cuando, mientras habla de la cacería de brujas en el pueblo de Salem, una de las mejores obras de teatro de todos los tiempos, y hay una gran versión fílmica con Daniel Day-Lewis como John Proctor, el protagonista.
Winona Ryder. Joan Allen.
Casi sí, va. El internet, humano.
La vieja flaca.
Joan Allen tiene muy lo suyito, calle.
Sí. Me cae gorda en esa película.
Pero si es una mujer justa, es una mujer,
Con su gorro.
Pues son conservadores, son los pilgrims.
Sí, pero...
son ultraconservadores y hay que tener cubierto todo, a América no vinieron huyendo los libertinos, vinieron huyendo los conservadores. Sí.
Me caí bien en Hachi, ella.
En Hachi. Hay una gran película por la que ella estuvo nominada como mejor actriz, en la que Jeff Bridges es el presidente y ella es su gallo para sucederlo. O sea, él quiere que ella sea la próxima presidente.
De contender.
Y por lo tanto, la primera presidente de Contender, exactamente. Gran película. ¿Sigue el Festival del Funk? Se lo preguntarán.
Sí, la verdad.
Sí. La respuesta es sí, él es Stevie Wonder. Tal vez conozcan la canción a través de los Red Hot Chili Peppers, pero él es el original, el auténtico Stevie Wonder, Higher Ground. We'll be right back. caballeros, el genio, el incomparable, un ser superior, como dijo alguna vez Sting, Stevie Wonder. Regresamos a Dispara Margot Dispara. Como pueden escuchar con los cinco sentidos. Esa es una de las características del funk. Se escucha con los cinco sentidos. Pueden escuchar, tocar el funk. Mientras regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Miguel Bosé asegura que la vacuna contra el coronavirus tendrá un chip para controlarnos a todos y se activará cuando comience a funcionar la red 5G.
¿La red 5G? Pues sí, justo estamos en la red 5G.
No.
¿Tú hace 5G. Cuánto que no? O sea, tú, Fausto, porque estás casado, pero Claudia, ¿tú cuánto tiempo llevas con la red 5G? Yo llevo con la red 5G desde antes de la cuarentena, entonces llevo yo llevo 5G.
Esa es la red de tecnología.
¿Ahí en Cuba o qué?
Sí.
No, en Cuba. ¿Tiene, en Cuba qué? ¿Qué tiene que ver Cuba?
Por cómo hablaste.
Dije la red 5G.
Te comiste la
que yo le dije a Rudecindo que yo tenía la nueva
vaina.
La nueva vaina esta para oír el teléfono móvil, chico.
Dije, ¿eso del 5G qué? Ya.
Pues ahorita está el 4G, antes había 3G. Pero, pues, mira, el 5G lo que puede provocar es muy mal,
carácter.
Estados de ánimo básicamente muy volátiles. No te brilla el pelo. Es muy difícil el 5G. Afortunadamente. Afortunadamente tengo esta mano y mi imaginación.
En Crepúsculo no brilla el pelo, fíjate, en Crepúsculo, en la película de los vampiros, a los vampiros todo el tiempo brillaban, fíjate.
Sí, muy pues eso se la pasaban en el conco.
Exacto.
En el Concord G. Es que
ellos
es un tipo
de... No usaban otra red más que el 4G.
Exacto. Miguel Bosé, Miguel Bosé.
Es que lo que dice es que Bill Gates tiene una compañía que hace vacunas, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, a través de las vacunas, que él una vez había mencionado que se podían insertar chips. Entonces, o sea, papas, ¿no?
Los microchips.
Entonces, que a través de esos chips, después cuando salga la red 5G, pues entonces esos chips van a transmitirle y van a estar comunicados y te van a poder dar órdenes y controlarte como humanidad. Eso es lo que yo entiendo, ¿no?
Sí.
Ajá. Que cree Miguel Bosé, o sea, eso es lo que se entiende.
Uh-huh. Fíjense que se me olvidó, yo ya hace como dos años, esencialmente... Pues Miguel Bosé es gran tipo, es gran artista.
Sí.
Pero yo siempre, yo llevaba 18 años diciendo que era un ignorantazo. Y que nada más porque parece inteligente, y es pijo, la gente se cree todo lo que dice. Pero esencialmente Miguel Bosé es y siempre ha sido un hombre muy ignorante. De hecho, sumamente burro. Y con esto lo vuelve a demostrar, o sea. Perdón, el cantante del Diablo, de Don Diablo, piensa que Bill Gates es malvado y que nos va a insertar unos chips para dominar el mundo. ¿Para qué? ¿Para ganar poder? ¿Para ganar
para
dinero?
¿Para ahora sí controlarnos? No sé.
O sea, perdón, Bill Gates tiene todo el dinero y todo el poder que se pueden tener y ha dedicado su vida desde hace mucho a tratar de buscar remedios contra las enfermedades más difíciles del mundo. Incluso ofreció, no se acuerdan cuánto dinero ofreció si alguien encontraba un mejor condón.
Ah, no me acuerdo.
Sí, así es. Esencialmente, mucha gente a la fecha no sabe usar uno. A la fecha mucha gente pues odia usarlos. Imagínate que alguien se le ocurre inventar uno que sea básicamente que realmente así de, parece que no traigo nada. Wow. Y que fuera de un precio accesible. Eso que le cambia la cara a la humanidad. Como se la cambió la invención de la pastilla anticonceptiva, ¿eh? O sea, el mundo no volvería a ser el mismo, no sé si estén de acuerdo.
Uh-huh. Sí.
O sea, se evitarían todas las enfermedades venéreas si llegan a inventar algo que sea mucho. Ya es bastante sencillo y está súper bien desarrollado el asunto, ¿no? De los antes llamados preservativos, porque no digas condón que se oye feo. No sé cuánta gente se tuvo que morir de SIDA para que ya se pudiera decir condón en el radio y en la televisión, pero bueno.
Lo único que hay que preguntar es que si la 5G sí va a servir bien, porque ya ven que 4G luego tiene muchas fallas, ¿no?
No,
o sea, si ya la 5G sirve bien.
No, va a ser más cara, más fallas. Fausto Ponce.
Oigan, hay más cosas horribles de corrección política y un poquito de censura. Resulta que la plataforma HBO Max en Estados Unidos quitó de su catálogo Lo que el viento se llevó.
Uh-huh. Híjole, ponle pausa a eso, vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, porque esa me parece la nota del día.
Sí.
A menos que se haya vuelto a morir el gran Jarabe de Palo, me parece la nota del día. Regresamos a Dispara, me recuerdo, Dispara a través de MBS Radio. Les Bruce Springsteen, Death to My Hometown.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Los proyectos de Marvel reanudarán filmaciones para el mes de julio.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Fausto, ¿qué pasa con lo que el viento se llevó y el canal HBO Max?
Pues bueno, resulta que esta plataforma de streaming, resulta que tuvieron que ceder ante las críticas del guionista de 12 años de esclavo, John Ridley, que decía que, pues, ¿qué hacía esa película ahí si tiene un retrata de una manera, ahora sí que, no políticamente incorrecta, pero de una mala manera, digamos, a los esclavos de la época, y que pues glorifica lo que es una versión romántica de lo que era el sur en Estados Unidos, ¿no? Que finalmente pues es algo que no es deseable, es deleznable ahora, etcétera, 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 y son los valores que, según el guionista, siguen vigentes en Estados Unidos. Entonces, al parecer, ante estas críticas, la gente de la plataforma HBO Max decidió bajar la película. Dijeron, no la vamos a subir y va a regresar posteriormente cuando hagamos un añadido o un especial de especialistas donde van a discutir pues qué es lo que está mal en esta historia, ¿no? En cuanto al contexto social, para que la gente sepa. Entonces, híjole, me parece terrible esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Está bien que suban un panel de discusión, ¿no? Que eso no está mal, pero ya de entrada sacarla me parece terrible, No, porque el día de mañana, como lo hemos platicado en el programa, el día de mañana puede ser otro tema.
El día de mañana podemos ser nosotros. Uh-huh. O sea, nosotros, dispara Margot, dispara. Yo insisto en el tema de la libertad de expresión. No se deben quemar libros, ningún libro, ni siquiera Mi lucha de Hitler, no. Y lo que dije ayer, que decía Mauricio Schwartz, si no conocemos nuestro pasado, ¿cómo vamos a poder, si no tenemos referentes del pasado, cómo vamos a poder mejorar en el futuro y comprender el presente? No sé si comenté ayer, ya lo hemos comentado varias veces, en las aventuras de Huckleberry Finn, del gran Mark Twain, Huck, que pues, es un niño pobrísimo, tiene un amigo, no Tom Sawyer, sino un amigo llamado Nigger Jim. Nigger es lo peor que le puedes decir a una persona afroamericana. Entre ellos sí se pueden decir, curiosamente, pero tú a ellos no. Y pues Nigger es un insulto, un insulto terrible. Y Huck y Nigger Jim van huyendo del sur hacia la libertad, es decir, hacia el norte. Y en sus aventuras se encuentran a un montón de gente, todos blancos, todos aparentemente personas respetables, es decir, abogados, médicos, políticos, hombres de negocios, etcétera, 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 etcétera. Todos ellos, y de repente dirás, ¿y por qué Mark Twain utilizaba la palabra, el insulto tan feo, para referirse a Jim? Porque, bueno, un negro es una persona de color negro, o sea, no es una persona de raza negra. Un nigger es un ser despreciable. Y todas estas personas que Huckleberry Finn y su amigo Jim van conociendo a lo largo de su aventura, son blancos y son supuestamente personas honorables, y todos son despreciables, y todos son moralmente y en moral, físicamente y en todos los sentidos, humanamente, son inferiores a Jim. Pero al que le dicen nigger es a Jim.
Claro.
No sé si se entiende, sí, la genialidad de lo que hace Mark Twain.
Claro, está jugando con ese concepto y lo está contraponiendo con personas que supuestamente son lo contrario, cuando en realidad no es verdad, ¿no?
Exacto, sale un tipo lleno de leontinas, así, y con un gasné, y dice, soy Lord, no sé qué, y el otro, con sus andrajos, dice, soy Jim. Ah, nigger Jim, Y la única persona de honor y de respeto es ese negro, esclavo. Uh-huh.
¿Puedo decir una cosa?
La mujer negra que ganó mejor actriz de reparto en Lo que el viento se llevó.
Sí.
La negrita que...
Hattie McDaniel.
Sí, Hattie McDaniel.
Exacto. La que le decía, Miss Scarlett, era infern. Eso, por supuesto, es un estereotipo. Ahora sí que la típica negrita gordita dicharachera, y sí, supongo que debe ser insultante
para los afroamericanos. Pero en el día de que le entregaron el Oscar, estuvo sentada en las filas de atrás precisamente por lo mismo.
Sí, había segregación, sí, en la uh-huh, ceremonia, pero cabe, o sea, bueno, perdón, si quieres acaba yo ahorita.
No, bueno, nada más rápidamente, la película tiene elementos que perpetúan los estereotipos, sí. Pero el guionista de 12 años de esclavitud es esencialmente un fascista negro, porque quiere censurar una película. No solo eso, una de las grandes películas de todos los tiempos. No se debe censurar ni esa, ni las películas de Leni Riefenstahl que hacía sobre Hitler. porque artísticamente tienen un gran valor. Son repugnantes ideológicamente y artísticamente tienen un gran valor. Checo.
Yo quisiera decir una cosa sobre la película. A mí, yo creo que es mi película preferida de la vida entera, sí. Uh-huh. Yo creo que el personaje de Mami, que es Hattie McDaniel, que gana por actriz de reparto, de alguna forma es la conciencia dentro de toda la locura de esa película. O sea, si Scarlett no tuviera Mami, uh-huh, de verdad se vuelve loca. Se acaba convirtiendo ese personaje en la piedra en la que Scarlett se puede recargar, en la que equilibra de alguna forma a la pareja con Red Butler, que es Clark Gable. Hay otro personaje de color que también se llama Prissy, que es una sirvienta más joven, y reta todo el tiempo a Scarlett, porque está en la edad en la que como que no quiere tener como ese tipo de órdenes y se quiere rebelar. De alguna forma, también no todo lo que están mostrando, porque aparte lo que decían era que los mostraba como tontos. Uh-huh. En aquel entonces también había otro crítico que también dijo que los mostraba todo el tiempo como si fueran tontos, que no tenían como ningún tipo de mentalidad. Y creo que todo lo contrario, o sea, Mami sí se convierte en la conciencia y en la piedra. Prissy, o sea, aparte está haciéndolas fuertes. Digo, si al final de cuentas vamos a hacer análisis de ese tipo, ajá, creo que en ningún momento las está dejando a ellas como tontas, todo lo contrario. También, o sea, Disney, por ejemplo, quitó Song of the South, ajá, que es del 46, porque también dice que ridiculiza a la gente de color y justifica la esclavitud. Quitaron la serie Cops de Paramount, uh-huh, que está desde el 89, porque dicen que glorifica el trabajo de la policía y estereotipa los perfiles de criminalidad de algunos civiles. Acaba de mandar ahorita una nota a J. Navarro, que dice que los Looney Tunes dicen adiós a las armas de fuego de HBO Max por fomentar la violencia. Vaya, ajá, o sea, pues entonces no sé qué vamos a acabar viendo.
Nada.
O sea, vamos a dejar de ver hasta la niñera porque fomenta el sarcasmo, ¿no? O la está esclavizando el señor Chico.
Ay, no, ayer vi uno que le dice a Val, a su amiga, le dice, ay, tú eres como Rayman, pero sin las matemáticas.
Oye, y nada más, el guionista, lo que dijo que él no estaba pidiendo propiamente la censura, sino que estuviera conviviendo la película con otras películas que dieran una imagen mucho más amplia sobre aquella época de la esclavitud en Estados Unidos, o esta opción que él dio de hacer un video o una pequeña documental con un panel de expertos donde hablaran sobre el contexto de la película. Sin embargo, bueno, HBO Max dijo, por mientras no queremos esto aquí, lo quitamos, y cuando tengamos esta opción de este panel de expertos hablando del contexto social, la regresamos, ¿no?
Sí, dice que la película se emitirá tal cual se creó originalmente, porque lo contrario, o sea, no le van a hacer cortes, sería afirmar que estos prejuicios nunca existieron.
En fin, felicidades a la corrupción política, felicidades a las víctimas profesionales, felicidades. Uh-huh. Ayer un estúpido publicó una frase que ya he oído muchas veces antes, dice, el racismo a la inversa no existe. Entonces le contesté, qué bueno, a mí no me gusta hacerme la víctima, aunque esté de modita. En fin, ay Dios, no tienen idea, esta gente que se la pasa haciendo el bien, entre comillas, por supuesto, no saben lo que están haciendo, no tienen idea, están abriéndole la puerta a la cacería de brujas, para ajá, allá vamos.
A lo de Salem.
Uh-huh. Sí.
A la Santa Inquisición y a todo.
¿Eh? Así es. Uh-huh. Nada más que de la Santa Inquisición, pero del lado de la izquierda ahora, uh-huh, del lado de la buena ondita, y en aras de proteger a las minorías. Yo diría que es tiempo de dejar de proteger a la gente como si fueran inútiles o como si fueran tontos y tratar a todo mundo por igual, ¿no? Uh-huh. Durante la esclavitud a los negros se les trataba, no se les concedía la mayoría de edad nunca, y eso siguió ocurriendo mucho después de que ya fueron libres. Y después, con la guerra por los derechos civiles, Martin Luther King, etcétera, el presidente Lyndon Johnson se le ocurre esta cosa, como ¿cómo se llama esta cosa? En la que se le debería, en la que hay que darle más oportunidades a la gente de color, acción afirmativa. Eso es volverlos a segregar, ¿me entiendes? Uh-huh. Dizque para bien. O sea, usted por ser negro tiene más derechos que... No, eso es otra vez volverlos a tratar como niños chiquitos.
Ajá, como inútiles.
No. En fin. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Por lo pronto, HBO se baja los pantalones ante cuatro tarados y decide no exhibir una de las grandes películas de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó. Pero ¿sabes qué, cariño? Me importa un rábano. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Ah, pues seguiremos con las notas que enchuecan la boca, y por eso esta sección se llama así, notas que enchuecan la boca, porque fíjate que hay una revista que se llama Total Guitar, y entonces hicieron una votación para ver quién es el mejor guitarrista de todos los tiempos, y quién crees que ganó. O sea, ¿quién? Sí, te va a dar, o sea, yo enchuequé la boca, y me gusta el grupo, tú se te va a ir, yo creo que la boca como para, no sé, como para Chihuahua, más o menos.
Mira, la Poison.
No, la gente
es
babosa.
Muy buen guitarrista, sí, Deville, pero no.
La gente es tan babosa que creen que The Edge es buen guitarrista.
Es buen guitarrista.
¿Es The Edge? Mm-mm. ¿Quién es?
Es Brian May, ganó por encima de Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimmy Page y Jimi Hendrix.
No, pero ese es un gran guitarrista.
Pero al lado de Jimi Hendrix, al lado de Eric Clapton, Eddie Van Halen, a mí me gusta mucho cómo toca. Obviamente yo prefiero mil veces a Jimmy Page, porque pues a mí es traumado con Led Zeppelin, pero a mí me gusta Queen, pero bueno, qué bueno que lo tomaste también, porque fíjate que recibió el honor y dijo que muchas gracias, que estaba muy emocionado y le agradecía a todos los fans que habían votado por él, pero dice que su inspiración y que para él el mejor guitarrista de todos los tiempos obviamente es Jimi Hendrix, y que Jimmy Page es como su rol a seguir, porque iban juntos, en el mismo colegio, nada más Jimmy es un par de años más grande, y siempre lo admiró mucho. Entonces, de alguna forma, fue como humilde en cuanto al tomar pero pensé de verdad que te ibas, de pronto decir, ¿y Sergio dónde está? ¿Se desmayó? No. Pero estás bien.
No, pues, es como si gana Freddie Mercury a mejor cantante. Es un gran cantante.
Pues, mejor frontman de todos los tiempos.
Ah, bueno, eso ya es discutible. Pero como cantante, pues, sí, podría haber cantado ópera toda su vida, o lo que él quisiera. O sea, Queen está formado de uno de virtuosos. Que esos virtuosos se junten para crear las porquerías más grandes de la historia del rock, ya es otra cosa. Y que sean unos nacos, porque eso es lo que son, unos nacos. O sea, es así de... Haz de cuenta que una canción fuera una habitación. ¡Oh, o sea, aquí ponle un neón! Eso hacen, pero auditivamente. ¿Por qué? Pues porque puedo. No, pero son grandes músicos.
Y aparte están de moda, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Está muy de moda, sí. No es casual, porque están de moda. La película, además, hizo que toda una generación nueva los descubriera, etcétera. Entonces si yo hubiera pensado dos minutos más, pero no, pues eso
no es el primero que se me viene a mí a la cabeza como así de este es el mejor guitarrista, y no por malo, sino realmente, o sea, todo mundo siempre cita a Jimmy Page, o a Jimi Hendrix, vaya, o sea, Jimi Hendrix, pues.
Ah, no, bueno, no, no, es que supongo que están hablando de guitarristas vivos, porque si no están hablando de guitarristas, si están hablando de todos, arriba de todos tiene que estar Jimi Hendrix.
Por eso te digo que estuvo Jimmy arriba Hendrix de Jimi Hendrix. Lugar.
¿Cómo?
Que Jimi Hendrix está en como en el cuarto, quinto, ¿no, Chaco?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Ah,
sí? Ajá. Sí, o sea, te estoy diciendo que es Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimmy Page y Jimi Hendrix.
Ah, Jimi Hendrix, no sé si no lo oí o no lo quise
y
oír.
Y Brian May dijo que para él el mejor era Jimi Hendrix.
Así es. Pues sí. Pero bueno, el astrofísico, además es astrofísico. ¿Cómo te va a caer mal un astrofísico?
¿A ti te cae mal?
Este...
O sea, no, estoy en el programa correcto.
¿Brian May? Pues sí, no, bueno, él así le ve, lo veo todo, así, no me cae mal, va caminando por la calle, no me cae mal,
Siempre has dicho que es un naco.
Sí, pero para tocar. Dios, o sea, no, pues tocan, son nacos, hacen canciones nacas, horrendas.
Es como pero, ponle pues, un neón, ¿o cómo era?
O sea, aquí ponle un neón. No, mira, échale más, Shakira.
Serpentinas.
Exacto.
La crema aquí ni tengo esta, ¿dónde hay?
Exacto, aquí tengo estas esmeraldas, mira, pégaselas ahí. O sea, no sé, sí. Son feas sus canciones, son barrocas en el peor sentido, en el sentido de la palabra. Pero esa es solo mi opinión. Dame así que bellos. Ganando seguidores, ¿verdad? Pero bueno, es que miren, tengo dos opciones, público querido, que, para quienes todavía estén escuchando. Tengo dos opciones. Decir, no, Sergio, a mucha gente le gusta Queen. No te expreses así de ellos. Y entonces fingir ante ustedes. Y la otra opción que puedo hacer es ser yo. Y opto por ser yo. Pero, ni modo, ¿qué le hacemos? vamos a suponer que fingir, me dijeron, no, finge, y el programa va a ser el programa más escuchado de todos los tiempos del mundo. Pues a lo mejor, pero luego me va a salir un tumor en el cerebro por no ser yo, ¿no? Creo. No sé.
Bueno, no, finalmente pues eso es lo que crees de la música de Queen, digo. O sea, le puede gustar a mucha gente, pero pues eso es lo que esa es tu valoración.
Pues
¿no?
Sí,
no, o sea, no tiene nada de malo.
Pues no, pero no,
digo, porque, a mí me parece, o sea, no me parece tanto, digo, un poquito si tienes razón, pero siento de pronto que no va por ahí, pero pues es, o sea, evidentemente es tu valoración, o sea, no tiene nada de malo y es una valoración estética y está fundamentada, entonces pues no tiene nada de malo.
Pues no, ya ves, hasta el Faust me defiende. Y mira que el Faust no defiende a nadie.
No.
¿Estás con el Faust así, perdido en Vietnam? Te agarra el Viet Cong y el Faust se voltea y dice, fue él, y te señala.
Tengo cosas que hacer, tengo que llegar a ver los Simpsons.
Exacto, entonces te deja a ti ahí como héroe de guerra, ahí, encerrado. Cinco años en una cloaca con John McCain. Que John McCain yo creo que sobrevivió porque no se tenía que aguantar a él mismo. Era un gran tipo, pero como que daba aburrición, en fin. Ya quién sabe a dónde llegué. Damas y caballeros, se termina la primera hora de Dispara, Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de unos minutos. Va a estar con nosotros la gran Avelina Lesper, como cada 15 días. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, MBS Radio.
Are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación.
Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Caballeros, sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Como pueden escuchar, continúa el Festival del Funk. Él es Isaac Hayes, la canción es prácticamente impronunciable, es Hyperbolic Syllabic-esque. Hyperbolic Syllabic-esque. Dalimistic, o algo así. Viene en un disco que se llama Hot Buttered Soul. Pero es... Buttered no es de... sacado de onda, sino buttered como con mantequilla, Hot Buttered Soul, del gran Isaac Hayes. Y estamos comenzando la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Claudia Silva.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Checo Sound.
¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días.
Y damas y caballeros, como cada 15 días, uno de los mejores críticos de arte del mundo y... símbolo sexual del hombre pensante y presidenta de Funky Town.
ya además soy presidenta de algo.
Del Funky Town.
Chicos, gracias por invitarme.
¿Cómo estás, Avelina? Un abrazo, digo, un aplauso, Avelina.
¡Bravo!
¡Bravo!
El abrazo te lo debemos.
Ay, sí. Nos vamos a deber un montón de abrazos ya que termine todo esto.
Pues
o,
sí.
o se normalice, o vete a saber qué.
Pues lo que sea, no tengo la menor idea, pero bueno, por lo pronto me da mucho gusto oírte, nos da mucho gusto oírte, Avelina, y bueno, muchas veces conversamos un día antes de que vayas a entrar al aire con nosotros para decidir de qué vamos a hablar. Y ayer, la verdad es que la conversación al respecto fue breve porque no hay otro tema que el maestro Manuel Felgueres, ¿no?
Efectivamente, no hay otro tema que se fue el maestro Felgueres, ya. Se fue, ahora sí que se fue al pintar con Giotto. Ya no está aquí, está su obra y yo creo que es lo que corresponde que platiquemos.
Sí, ¿por qué Giotto como referencia a Felgueres?
Fíjate que eso fue una cosa muy bonita cuando lo entrevisté para la colección Milenio Arte. Yo llegué a su estudio y el maestro estaba pintando.
Uh-huh.
Y estaba pintando en tres piezas. Tenía un estudio muy bello con unas poleas muy interesantes que diseñó para subir y bajar los cuadros de gran formato que pintaba. Estaba preparando tres y estaba pintando sobre de uno de ellos, el más grande. Y estaba aplicando un color rojo, muy muy especial. Y me dijo, me puse a pintar porque las esperas me ponen nervioso. En lo que llegabas me puse a pintar. Y estaba muy contento por el color rojo que había encontrado.
Uh-huh.
Decía, mira, y en lo que llegabas, me puse a pintar y encontré este color rojo, ven a verlo, y me llevó de la mano y me dijo, mira, ven a verlo, y traía el bastón en la mano y muy entusiasmado así aventó el bastón y dijo, ay, este bastón me estorba,
se volvió joven, ¿me entienden? En el momento que estaba pintando, ya no necesitaba bastón, ya no necesitaba nada. Me acuerdo que yo levanté el bastón y dije, si quieres yo se lo detengo, y todavía me reí porque el papá Julio le pegaba a Miguel Ángel con el bastón, y entonces le dije, ha de ser el bastón del papá Julio, y se moría de la risa, ¿no? Y entonces le recargaron, dejé ahí el bastón, y el maestro me dijo, ven a ver el color rojo, y me decía, mira, velo de este lado, y es muy especial el camino que hace un pintor para desprenderse del cuadro, caminar varios pasos hacia atrás y ver el cuadro con perspectiva. Uh-huh. Y desde ahí me lo enseñaba, me decía, mira ese rojo, mira, lo encontré ahorita, ¿qué te parece? ¿Verdad que es precioso? Y le dije que sí, que me parecía hermosísimo el color rojo y cómo definía todo el cuadro. Y cómo lo centraba así como un sitio a donde llegar ese rojo. Y entonces me dice, toda mi vida he trabajado en encontrar el color anaranjado, los anaranjados y los azules del Giotto. Uh-huh. El Giotto es un pintor del bajo renacimiento, o sea, del primer renacimiento, de hace más de 500 años.
Sí.
Y Felgueres, con todo entusiasmo, con ya toda su experiencia, con décadas de haber pintado, seguía buscando los colores de un maestro renacentista. Además, un pintor abstracto. Y le digo, maestro, y son los colores de los cuadros de Florencia, sí, de los frescos de Padua, los frescos de la Crucifixión. Quiero obtener esos azules. O sea, ¿se pueden imaginar la búsqueda que seguía manteniendo el maestro con su propia pintura?
Sí, es lo que todo lo que planteas es de entrada conmovedor perdón, estoy escuchando como mucha estática. Señor productor, ¿escucha usted la estática?
Sí, yo también la escucho.
Okay, ¿quién dijo sí? Yo también le escucho. ¿Tú, Abelina?
Claudia.
Ah, tú, Claudia, okay. ¿Tú, Abelina, estás ahí?
No sé si será mi teléfono, pero pues teléfonos de baquelita ya no hay hoy.
¿De baquelita de los Dallas Cowboys?
De baquelita, ¿no? De los de metal. No. Ese material que era casi metálico, que era una pasta tan espesa.
No, sí, con esos podías matar a alguien,
Sí,
no, pero bueno, lo que cuentas es conmovedor de entrada, porque cuando me dijiste ya se fue a pintar con Giotto, dije, con un pintor renacentista, evidentemente que pinta figuras humanas, en contraste con Felgueres, que era un pintor abstracto, dije qué belleza, ¿no? No sé, uno pensaría que...
Como es un pintor abstracto, nada tiene que ver con un pintor que hizo, además, el Giotto, que tenía tanto realismo para sus rostros y la proporción humana. Uno pensaría que no hay nada que ver, y que no hay nada que ver entre un artista de hace 500 años, y más ahorita que nos dicen, lo que tienes que hacer, lo único que existe es lo de ahorita, lo de este instante. Y te das cuenta que Felgueres estaba estudiando el color del Renacimiento, y cuando uh-huh. ves los frescos del Giotto de Padua, y los frescos de Florencia, es donde por ejemplo está el manto del niño, que es la Madonna y el niño, el manto del niño es anaranjado, el Giotto tenía una obsesión con ese color.
Sí.
Y el cuadro que por ejemplo el cuadro que de la colección Milenio que es azul y anaranjado, estás viendo ahí esos colores. Y el cuadro que, por ejemplo, hizo para la ONU, una de sus, creo que ya fue su último mural. No estoy segura, pero pues debió haber sido ya el último mural, lo donó apenas hace unos años. Están esos dorados, anaranjados, están todos esos colores. Entonces, te das cuenta que los grandes maestros lo son porque nunca terminan de aprender y nunca terminan de evolucionar. Y siempre están aprendiendo del arte mismo. Uh-huh. Siempre están regresando a los orígenes del arte para traerse toda esa enseñanza a su momento, para ponerla en su tiempo y manifestarla. O sea, cuando Felgueres mismo me dijo, es que no puedes pintar como Leonardo, tienes que pintar lo tuyo, tienes que pintar lo que estás viviendo, él lo que estaba viendo eran las manchas de humedad de Leonardo, estaba viendo los colores y los estaba llevando a lo que él estaba viviendo. No Ajá. se trataba de como lo toman ahorita que dicen, ah, bueno, lo que estoy viviendo y todo el mundo, y, bueno, ya los artistas VIP están juntando sus tapabocas para sus exposiciones. Ya dicen, no puede ser, y la Tate Modern te estaba, ¿qué están haciendo ahorita nuestros artistas? Y los ves ahí con sus tapabocas juntándolos y juntando su ropa sucia. Un tipo juntó la ropa sucia que no se ha cambiado en todos estos días para llevar a exponerla. O sea,
qué guarro.
Sería genial que se contaminaran los que fueron a ver la exposición.
Eso estaría buenísimo. Entonces, Felgueres, te das cuenta que era Felgueres porque no dejó de aprender, porque seguía viendo a los maestros del Renacimiento, porque siguió evolucionando su obra. Y es donde está el enorme aprendizaje que los convierte en maestros. O sea, el arte no se está inventando ahorita y no se está improvisando ahorita. El arte es una cadena continua de pensamiento que no puedes, que no se rompe, que se va uniendo una con otra y una va aprendiendo de la otra para ir transformando todo eso y que los artistas tengan las herramientas suficientes para generar un lenguaje y las herramientas suficientes para decir lo que quieren decir.
Sí. Híjole. Bueno. Vamos a mandar un corte. Estamos hablando del maestro Manuel Felgueres, el gran pintor mexicano que falleció hace un par de días. Giotto, el pintor renacentista del que está hablando Avelina, se escribe G-I-O-T-T-O, por si alguien está interesado. G-I-O-T-T-O. Y, entre otras cosas, tiene la fortuna de haberse salvado de ser una de las tortugas ninja. Él sí se salvó, ¿verdad?
Sí.
No tengo
idea. Sí, sí se salvó.
¿No sabes cómo se llaman las tortugas ninja, Belina?
No, no tengo idea.
Discúlpame la frivolidad, pero las tortugas ninja se llaman Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y... Se llaman como cuatro pintores renacentistas.
Ah, no, pues no tenía idea.
Sí, la gente, o sea, cuando estás hoy en día dándole, un pobre maestro dando clases de prepa y de artes plásticas, pues, y bueno, y tenemos en el Renacimiento a Donatello, todos como la tortuga ninja.
Ay, bueno, en la preparatoria todo, o sea, el 50% de los grupos son idiotas. Ay, sí, la verdad.
¿Es no? Ah, no, estoy de acuerdo. De hecho, ¿cómo llegaron hasta ahí?
Es más, es raro ser inteligente en la secundaria y en la preparatoria. Y hay chicos sí. muy, muy inteligentes y que te lo digan ellos cómo padecen a sus compañeros.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El festival Lollapalooza cancela su edición 2020 a causa de la pandemia por coronavirus.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros como cada dos semanas, en miércoles, Avelina Lesper. Estamos hablando del maestro Manuel Felgueres, que acaba de morir hace un par de días. Fíjate que...
Felguérez es, yo creo que es uno de los pocos artistas abstractos que, bueno, de entrada, ¿es correcto llamarle artista abstracto a Felguérez? Es decir...
Bueno, sí, obviamente era abstracto porque no hacía figura. Al principio hizo geometría, que bueno, ajá, de alguna manera es figura, pero ya esa es otra discusión. Lo que sí no hizo, digamos, es la mímesis.
Ajá.
De que sus obras se tuviesen que parecer a la realidad. Esa es la gran diferencia, básicamente. Y por eso, claro que es correcto decirle. A mí lo que no me gusta es clasificar por clasificar. Y como está diciendo ahorita todo el mundo. ¡Ah! Representante de la ruptura. Eso no significa nada. O sea, no es, digamos, no es ninguna referencia para describir una obra. Para muchísima gente es muy fácil clasificar en lugar de describir y en lugar de observar a un artista. Entonces se quedan con la clasificación, que eso es lo que aprenden la gran mayoría de los historiadores del arte, aprenden a clasificar las obras y no a verlas. Ese es el enorme ajá error.
Ya. Bueno, ayer cuando hablábamos de esto de la ruptura significa simplemente como negar a la generación anterior, que es lo que suele hacer la nueva generación de cualquier tipo de manifestación artística. Es decir, digo, por ejemplo, los punks, ¿no? Así de, okay, estoy harto de músicos virtuosos que hacen canciones de 16 minutos y salen los Sex Pistols con una camiseta que dice odio a Pink Floyd, ¿no? Y muera todo eso y viva las canciones de 3 minutos. Y sí, pues, hacen una ruptura. Y pues José Luis Cuevas, que ya quisiera, ya quisiera las cáscaras de cacahuate que dejaba el maestro Felguérez en cuanto a talento. Pero Felguérez, ninguno de los dos contaba pasajes históricos ni hacía muralismo, por lo menos no muralismo realista, bueno, no sé si realista, vaya, quiero decir, no pintaban como los tres grandes, como Orozco, como Siqueiros, como Rivera. A eso se refiere el asunto de la ruptura, ¿no?
Bueno, se refiere a eso, pero ven, por ejemplo, una cosa, que aparte de decir, bueno, ninguno de los dos pintaba eso, entre Cuevas y Felguérez no hay ninguna similitud.
No,
no hay ninguna relación como para meterlos en el mismo saco y decir, bueno, los dos son rupturistas. A mí me parece que eso es lo que hace muy, lo que simplifica, lo que hace las clasificaciones es simplemente, ahora sí que nada más simplifican, no profundizan en nada.
Ajá.
Y eso mete a todo el mundo en un saco, porque entonces dice, de aquí para acá todos son rupturistas y mediocres, buenos, sin haber aportado, simples imitadores. Todos van para el mismo saco y ya por como son rupturistas ya hubo un mérito de algo. Y en muchos no había ningún mérito. O sea, había mérito en Felguérez porque Felguérez era buen pintor y trató de... O sea, la búsqueda inmediata de él fue sobre lo que él tenía que decir y sobre su propio lenguaje. Cuevas lo que hizo fue otro tipo de rompimiento y lo que se dedicó básicamente fue a hacer negocio con su egolatría. Y ya, porque llegó un momento en que su obra estaba estancadísima, cosa que nunca sucedió con Felguérez. Felguérez siempre estuvo investigando sobre de su obra y siempre estuvo evolucionando. Simplemente, vean ustedes, la obra de los primeros años de Felguérez, cómo fue de esas geometrías limpísimas, de esos órdenes así, súper claros en sus piezas, cómo fue evolucionando y fue rompiendo él mismo con todo eso. O sea, Felguérez no se conformó, no dijo, ya soy Felguérez, ya me compran mis cosas, ya todo el mundo me compra esculturas, todo el mundo me compra cuadros, todo el mundo quiere obras mías. Ya además hice un museo, yo ya no tengo nada que hacer, no. Rompió con toda su propia pintura y la volvió a inventar.
Uh-huh.
Del final de Felguérez, que son verdaderas obras maestras, es cuando yo creo que llegó a pintar como de verdad un privilegiado, no tiene nada que ver con los del principio. Uh-huh. Y eso fue lo que, ese fue el riesgo que tomó. O sea, Felgueres no dijo, uy, ¿qué tal si ya estos cuadros que hice nuevos no le gustan a nadie y no vendo? Ay, ¿qué tal si...? Él mismo me lo dijo esa vez en entrevista. O sea, cuando estás ya tocado por el placer estético, no te importa nada. No te importa si vas a vender, no te importa si no vas a vender, no te importa si la gente le gusta o no le gusta. Dice, lo único que quieres es estar haciendo arte. Y eso, y me dijo, y es lo único que a mí me gusta. Así me lo dijo, a mí me gusta hacer el arte por el arte. El arte purismo tan, tan criticado, a mí es lo que me gusta. Yo nada más quiero estar creando por crear. Y ahí lo tienes. O sea, con esa misma libertad, deshizo todo lo que había hecho y lo volvió a empezar. Volvió a empezar así. Él cada vez que empezaba un cuadro volvía a aprender. Entonces, eso es lo que hace un artista. No es no sentirse que ya encontró algo y que ya lo que haga, porque llegan muchos artistas que se dan cuenta que ya lo que hagan, lo que sea, con que lo firmen, lo venden. Uh-huh. Y ya no hace nada. Y se empiezan, obviamente, a aburrir de sí mismos. Pues eso no le pasó al maestro. El maestro se murió trabajando. Literalmente se murió trabajando.
Sí. En la entrevista que le hiciste, además, vaya, era un hombre, digo, creo que de los entrevistados que has tenido en la sección de Reforma, bueno, en los programas de 15 minutos que tienes en de Milenio, perdón, que es a través del Milenio, que son temas a través del Milenio, y comisionas obra a distintos pintores. Creo que de todos los que has entrevistado, digamos, el más, ahora sí que el decano de todos ellos, a menos que me haya yo perdido algún programa, es Felgueres, ¿no? Digamos, como el más...
No, he entrevistado a muchos que ya eran, está Francisco Icaza, está nuestro Gerardo Cantú, o sea, hay varios que ya, en la última entrevista de Philippe Ragarse le hice yo, también su último cuadro, es el último cuadro de Paco Icaza, el que está en la colección.
Pero digamos así como de gran figura de la pintura mexicana, por reconocido, por fama, por calidad, por edad, etcétera, digamos que sí, Felgueres ha sido como el más, como el que reúne todas estas características, ha sido el que más, como el más...
Todos los que he entrevistado de esa edad son maestros, todos.
Okay.
La fama es un accidente.
Bueno, pero también hay edad, si es, no talento, por supuesto, pero ahí hay ciertas edades.
La fama es un accidente. Todos los que he entrevistado de esa edad y que sean, y que ya varios, ay, Benjamín Domínguez, y que se han ido, todos han sido maestros, y de todos he aprendido muchísimo. Para mí fue un privilegio haber estado con Paco, fue un privilegio haber estado con Benjamín Domínguez, y después que fueron buenos amigos míos y siguieron recibiéndome y seguí platicando con ellos, de todos esos maestros tienes que aprender. ¿Y sabes de qué aprendí de todos ellos? Justamente el riesgo, que seguían tomándose riesgos en su propia pintura y que seguían pintando sin miedo. Es increíble, pero muchas veces hay artistas que más jóvenes y digamos hasta muy cotizados por el mercado, que tienen más miedo que muchos de ellos, muchos viejos así, asentados, que ya han pasado por todo, que son capaces de hacer lo que sea con un cuadro de ellos. Eso es bellísimo.
Déjalo ahí para que lo retomemos después de un corte. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Ella es Avelina Lesper. Volvemos a MBS Radio, a Dispara, Margot Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación.
Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El álbum Cromática de Lady Gaga es el número uno en la lista del Top 200 de Billboard.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. ¿Está Abelina con nosotros? Es que decidimos volverle a marcar porque había una cierta interferencia. Entonces ahorita nos volvemos a conectar con ella. Y mientras tanto, mi querido Checo Sound, cuéntame algo.
Fíjate el bro que Jennifer López y su marido traen un buen de ganas de comprar un equipo que la verdad no es como muy bueno, pero está bien valorado. Quieren comprar a los Mets de Nueva York.
¡Hombre!
Sí, se están acercando a banqueros y algunos accionistas. Obviamente, bueno, no obviamente, pero la idea de ellos es ser los accionistas mayoritarios. Y entonces se están asesorando bastante bien. En un periódico salió que los dueños originales ya estaban cansados de la franquicia. Uh-huh. Está, nada más, así humildemente está en 2.4 mil millones de dólares. Y es la sexta franquicia con mayor valor en el béisbol de Estados Unidos.
Meet the Mets. Meet the Mets. Qué mamila se va a oír toda esta frase. Puedo salir en arroba, es de Amador, de Carlos Amador. Ah. Pero la última vez que vi a Billy Joel en el Madison Square Garden, estaba la Serie Mundial y estaban los Mets. Entonces, órale, de repente, en una rola, paraba la rola, bueno, se terminaba una rola e iban a una imagen del juego. Y de repente cantó la clásica Take Me Out to the Ball Game y Pressure, que era perfecta para un juego de Serie Mundial, ¿no? Pero no, pues los Mets son entrañables. Es como irle a, digo, con todo respeto, es como irle al Cruz Azul, mi Checo. O sea, te decepcionan constantemente, pero los quieres. En el estadio de los Mets tocaron los Beatles. Ese estadio ya lo tiraron y levantaron otro. De hecho, Billy Joel fue lo último que pasó en el Shea Stadium. Fueron un par de conciertos de Billy Joel. Pero entonces, Meet the Mets. Entonces,
sí, ahora J-Lo, Jennifer López y el marido, A-Rod, que bueno, pues es el experto. Ajá, Alex Rodríguez. Pues sí,
pero además Alex Rodríguez de los Yankees, vaya, una figura de los Yankees. Curiosamente, sí. De la competencia directa.
Entonces imagínate.
Pues suena bien como reactivar esa franquicia, pero pues, bueno, no sé si podrían reunir el dinero, no sé. Digo, obviamente no tienen esa cantidad de dinero.
No, ellos, no, por eso te digo que se están uniendo a banqueros y se están uniendo también a otros accionistas para que puedan ellos, o sea, la idea es que ellos sean los accionistas mayoritarios de la franquicia, pero como sí reunir más socios para poder alcanzar el precio. Ahora, tentativamente se podría subirse, o sea, podría tomar más valor la franquicia, o sea, todo va dependiendo. Pero no son ellos solos, sí, no, tener 2.4 mil millones es una lanicísima.
Y ojalá que no, Alex Rodríguez no haga que Jennifer López empiece a invertir en negocios.
Ya ven que están arreglando el departamento de aquí abajo. Y ahora sí que voy a tratar de meterme al closet a ver si desde ahí, porque sí se oye, están cortando un tubo.
Ya, es que disculpa, es que se oía mucho ruido, pero además había una interferencia que no tiene nada que ver con un ruido como de un departamento de junto. Había una interferencia por la que definitivamente te teníamos que volver a marcar, pero bueno, qué bueno que ya estás de regreso.
Sí, aquí estoy.
¿Qué estabas diciendo? Nada más, Claudia, ¿qué?
Que ojalá que a Jennifer López no le hagan invertir en varios negocios, como ya ven que ahorita el cuñado, ex cuñado de Alex Rodríguez, lo quiere demandar porque invirtieron juntos en bienes raíces y pues los negocios fueron fallidos. Entonces,
es lo que me da
que
miedo.
No se lleve entre los pies a mi Jennifer López.
Es lo que me da miedo, que mi J-Lo se enamora
de
puro
barbaján.
Y pierde la cabeza y la que acaba en el bote es ella. Uh-huh. Pero de puro delincuente se enamora. Uh-huh. En fin. Abelina, volviendo
oye,
al maestro.
Yo no sabía que le había pasado esto a Jennifer López.
Se enamora de puro malandro, salvo Marc Anthony, que es una fina persona. Todos los demás son... Le gusta el chico malo, lo cual a cierta edad está bien, pero en algún momento hay que evolucionar.
Ay, yo creo que una de las virtudes del amor es que siempre se equivoca.
¿Esa frase es tuya?
Sí.
¿En serio?
Te lo juro, la acabo de decir, o sea, es la verdad, una de las virtudes del amor es que siempre se equivoca.
Me parece, ¿sabes qué? Me parece un gran título para algo o un gran aforismo. Una de las virtudes, de las grandes virtudes del amor es que siempre se equivoca. Tengo que mandar a un corte, perdón. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos ya para hablar bien, bien. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Y estamos con Avelina Lesper. Frank Zappa decía que la crítica musical le parecía ridícula. Zappa era un provocador. Decía que le parecía ridícula, que escribir de música era como bailar arquitectura. O sea, algo sin sentido. Y
bueno, porque seguramente lo decía porque la música en gran parte hay que sentirla y hay que pues es un evento, literalmente es una experiencia, o sea, es una vivencia como tal, yo creo por eso lo decía.
Sí, pero también decía estos mensos que no saben ni siquiera cómo se agarra una guitarra van a criticarme a mí. Creo que iba por ahí, pero hacia donde yo voy retomando la declaración es a que digamos que si estuviéramos hablando, que si quien hubiera muerto, si estuviéramos en el Renacimiento y quien hubiera muerto hubiese sido Giotto, podríamos hablar como de la evolución de su obra de manera muy sencilla. Tú podrías decir, fíjense cómo en 1400 y tantos Giotto pintaba así y así, cómo fue de pronto haciendo que la perspectiva fuera cada vez más clara y más madura, y los colores y los rostros. Pero ¿cómo defines...? ¿Cómo podrías definir y la pintura? ¿Cómo le describes un Felgueres a quien no ha visto un Felgueres? ¿Cómo podrías describir su evolución?
Ahí están las obras. Ves simplemente cómo al principio hace esas geometrías ordenadas, limpias, esas líneas finísimas, esos cuerpos geométricos, unos transparentes y unos más volumétricos, unos opacos, y luego deshizo todo eso. Su pintura fue cada vez más anárquica y cada vez más perfecta. O sea, se rompió con el orden. La evolución es fuertísima. De hecho, parecieran dos hombres distintos. Eso es precioso en Felgueres. Que sientes que no tenía miedo de la pintura. Que decía, o sea, puedo hacer con la pintura lo que quiera. Y entonces lo hizo. O sea, dijo, bueno, yo hice esto, ya funcionó muy bien, ya de eso había hecho un montón de murales, ya de sus esculturas ya también tienen todas esos elementos constructivos y tal, y dijo, ya, o sea, yo hice esto, ya funcionó, adiós. Eso fue precioso, y se fue a un ámbito completamente distinto y lo experimentó. Y experimentó manchar sus propias pinturas y manchar sus colores. Y no se rindió. Y ahí están esas obras. Son unas obras fabulosas. A mí son las que más me gustan.
Lo más reciente, digamos. Y,
cuando empecé a ver esas obras dije, ¿qué sucedió? O sea, se transformó por completo y me parecieron fascinantes.
Y bueno, decías hace rato que no es que no tuvieran miedo, sino que se sobreponía al miedo y se seguía arriesgando, es decir, no se instaló.
Exactamente, él me dijo que la lucha más encarnizada que podías mantener, así me dijo, la lucha más encarnizada es contigo mismo y con el cuadro.
Claro, es que, bueno, ayer estaba viendo una entrevista con un guionista de cine que dice que a la hora de sentarte a escribir un guión, prefieres pensar en ti como un guionista antes de pensar en ti como alguien que no sabe nada. Y dice, no lo recomiendo, dice, porque si estás pensando en ti como un guionista, te estás defendiendo ante el hecho real y concreto de que no sabes escribir el guión que quieres escribir. Ese guión no lo sabes escribir. Entonces, si renuncias a ser el gran Felgueres cuando estás ante el lienzo o ante la superficie que sea que pintes, y renuncias a eso y dices que no sabes nada, a pesar de ser un consagrado como Felgueres, eso tiene un mérito inmenso, además, más en un hombre de la edad que
tenía. Murió de 91 años.
Imagínate, o sea, a los 80...
No se había detenido. O sea, es simplemente el concepto actual que hay de la jubilación, ¿no? Uh-huh. Le dicen a la gente, ya está jubilado, fuera de aquí. O sea, no importa que tenga experiencia, no importa que sepa muchísimo, no importa nada. Ya estás jubilado, fuera de aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Ve qué jubiló a Felgueres? La muerte. O sea, sí. Literalmente.
Sí. Hay un museo en Zacatecas, ¿correcto?
Es un museo.
Ahí está espectacular ese museo, perdón.
Sí, ay, bueno, es que
sí, a ver, cuéntanos.
Es un museo que tiene la particularidad de que los espacios son increíbles porque era parte de un reclusorio en algún momento. Uh-huh. ¿No? Entonces, de pronto hay estos espacios, estos bodegones enormes, y obviamente Zacatecas, todo siempre forma parte de algún convento, algún edificio enorme, pero el espacio es tan vasto que puedes poner los cuadros como se te dé la gana con una buena iluminación. De verdad es muy bonito espacio.
Zacatecas es una de las ciudades más bellas de México, si no es que la más bella. Perdón, Mérida.
Perdón, Oaxaca.
Ay. Bueno, ahí se dan. Ahí se dan. Nunca he ido a Oaxaca.
¿Qué?
A la ciudad. Nunca he ido a Oaxaca, a la ciudad.
Mal hecho.
Ay, no, lo sé. Perdón. Es que me da miedo porque hay mezcal. A lo mejor no regreso.
Hay muchísimos artistas.
Sí. Pero bueno, o sea, el Museo de Felgueres tiene la suficiente obra como para, bueno, ir a Zacatecas por Zacatecas mismo vale la pena, pero vale la pena agarrarse un fincito de semana para ir al museo, mi fam.
Totalmente.
Sí, también hay obra de arte abstracto mexicano, no solo de Felgueres, ¿eh?
Okay.
Y están, bueno, no sé si ya estaban los murales de Osaka, Japón, que fueron para una expo en Osaka en los años 70, me parece, si no ya Belina me corregirá. Entonces estaban también ahí, que es algo espectacular. Y hay una parte interesante donde dejaron intactas un par de ¿cómo se les llama? No celdas propiamente, pero sí donde vivían. ¿Crujía puede ser?
Crujías.
Uh-huh. Sí, donde estaban los presos y ellos mismos adornaron esas crujías con lo que ellos pensaban que era arte, o por lo menos para no perder la razón, ¿no?
Ya.
Entonces, y es muy bonito, o sea, arquitectónicamente es muy bonito el espacio, entonces vale muchísimo la pena.
Se nos acabó el tiempo. Creo que con la frase que dijo Abelina hace rato, de una de las grandes virtudes del amor es que siempre se equivoca, con esa podríamos concluir. Es más, tiene nombre de cuadro de Felgueres. Pero algo con lo que quisieras concluir, Abelina, el programa del día de hoy.
Con esa frase, definitivamente.
Ok.
Yo creo que todo el mundo en su experiencia sabe que es cierto.
Pero el amor siempre se equivoca, Dios mío. Okay, no sé si es positiva, negativa o las dos cosas, pero en fin, está muy bien. Abelina Lesper, muchas gracias como siempre. tuvimos algunas, ahora sí que algunas fallas técnicas, pero bueno, así pasa, es radio en vivo. Pero brillante como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, ya vamos viendo un poco la luz al final de todo esto y esperamos que ya falte menos para estar juntos y poder platicar ahí en vivo en la cabina.
Muy bien, acabo de retuitear una cápsula que hizo Avelina, es sobre Felgueres, ¿verdad?
Sí.
Okay. Y también en el Milenio de ayer hay un texto que hizo Avelina. Si lo puedes subir, Checo,
ya está.
Muchas gracias. Digamos adiós todos. Gracias.
Adiós.
Gracias por todo, Avelina Lesper. Nos vemos, nos oímos mañana. Bye.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com